Hola, ¿cómo están? Para nadie es un secreto que París es la segunda capital mundial del tango. Prueba de ello es que el ingeniero y escritor franco-español León Lévy Becheton acaba de publicar en Universo de Letras del grupo Planeta Poesía de Luna y Tango, homenaje a los poetas del tango, antología de tangos, de antología, si me permiten, en la que con pasión y erudición disecciona esas letras de tangos clásicos que ha llegado incluso a traducir y a cantar.
Rechiflao en mi tristeza, tengo que oír, veo que ha sido en mi pobre vida paria, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido, como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de remanche cuando vos, pobre percalta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos de notarios los tiras a la marchanta, como juega el gato maula con el mísero ratón.
Y precisamente mano a mano, como cantaba Gardel, o mejor, micro a micro, tenemos a León Lévy Becheton en nuestros estudios. Muy buenas tardes, León.
Muy buenas tardes.
Y sobre todo, muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de
Muchísimas gracias de recibirme.
Ah, un placer.
Y darme la oportunidad.
Un verdadero placer. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en la ciudad marroquí actualmente de Tánger, pero que vas a realizar estudios aquí en Francia de matemáticas e informática en la Universidad Pierre y Marie Curie. ¿No eres de origen español?
Mis antepasados sí. Es decir, que formamos parte de los que descendieron de los judíos que fueron exilados de España en el fin del siglo XV. Y formamos parte de los pocos que conservaron el idioma. Y después, yo con mis padres nunca hablé otra cosa que español, pero lo cultivé, lo enriquecí, porque para llegar a un nivel que me permita escribir.
¿Vas a venir a Francia para realizar tus estudios
universitarios? Yo vine a Francia para terminar mis estudios de matemáticas e informática y después ya me quedé.
Por supuesto. Nada más alejado del mundo de la música, del arte, que las matemáticas y la informática, ¿no?
Bueno, eso es una apariencia, porque un individuo, como ya lo sabes muy bien, es complejo, tiene varias facetas, como se dice, y bueno, el hecho es que cuando uno estudia matemáticas y se pone a trabajar y se casa y tiene hijos, etcétera, ¿qué tiempo le queda para su pasión por el tango? Pasión que existía. Porque yo, cuando tenía 18 años, teníamos en Casablanca un pequeño grupo de música suramericana y cantábamos con guitarra y esto, y hasta recibimos un día al señor Atahualpa Yupanqui en el aeropuerto con unos ponchitos. Fue una cosa muy, muy especial, ¿no? Y en ese mismo momento empecé a descubrir a Gardel. Y fue Gardel, Gardel, Gardel durante muchos años para mí sinónimo de tango. Mucho más tarde descubrí a Goyeneche y hace 10 años descubrí a mucho más cosas.
¿Qué tenía Gardel de especial? Porque tiene una personalidad extraordinaria, lo estábamos viendo cantando ahora en la primera, creo, filmación de 1930.
Ahora, Gardel, hoy puedo decir cosas que no sabía antes, así que ¿por qué me tocaba Gardel? Porque es un cantor, como dicen los argentinos, conmovedor. Eso es una cosa segura. Las letras que cantaba Gardel, escritas por el Alfredo Lepera, su comparsa que falleció con él, son fenomenales, son muy, muy fuertes, muy poéticas, y tuvo una particularidad Lepera, es que se separó del lunfardo, y eso es lo que hizo que se pudieron escuchar y apreciar las canciones de Gardel en España, en todo el mundo hispanohablante y en las películas. Pero ahora, ¿qué tiene Gardel de muy fuerte? Gardel es un gran cantante, era un hombre, digamos, de teatro y de cine, pero yo insisto en el hecho de que era un músico.
Era músico.
Y yo con mi maestro de música, Alfonso Pasín, que sabe mucho de todo esto, Me dijo que Gardel no solo componía, porque verás, muchas letras nos dicen música de Gardel. Claro, no hacía los arreglos, pero hacía las melodías. Y sus melodías no eran melodías de tres acordes, ni mucho menos.
Tus orígenes españoles también te llevaron a gustar del flamenco, ¿no? Hay, en Cádiz hay tanguillos, los tanguillos de Cádiz.
Bueno, los tanguillos tienen algo que ver con la historia del tango, pero eso está controversiado. Ya habrá que discutirlo, estudiar. Pero yo puedo decir que me crié con música flamencada en los oídos desde pequeño, porque en Arcila, cerca de Tánger, que había una comunidad española andaluza muy importante, en fin, muy importante relativamente, se escuchaba a Juanito Valderrama y todos estos todos los días. Quiere decir que esa sensibilidad a lo aflamencado la tuve de muy pequeño. Más tarde, a los 16, 18, con mis amigos con quien tocábamos música suramericana, nos interesamos mucho también en el flamenco. Y mi amigo, que era el guitarrista de la banda, estudiaba flamenco con un guitarrista de Casablanca, y el flamenco para mí es una cosa muy importante, tengo una sensibilidad enorme, pero conozco más bien a los antiguos maestros, Sabicas, Niño Ricardo, todo eso, bueno, Paco de Lucía, quien no lo conoce, que a los recientes. Ahora, hay una diferencia, si me permites una introducción con el tema de hoy, es que las letras en el flamenco son muy simples, muy sencillas, no hay nada extraordinario aparte de algunos versos de Lorca, ¿no? Mientras que en el tango descubrí que hay una riqueza poética fenomenal.
Extraordinaria.
Sí.
Gracias a que, como decíamos antes, París es la segunda capital del tango, pudiste conocer aquí en París a grandes nombres de la música argentina. Estamos hablando de Gustavo Bettelmann, de Ana Karina Rossi, Alfonso Pacín, por supuesto. ¿Cómo reaccionaron cuando un no argentino como tú se interesa por el tango?
Eso es una pregunta muy interesante. Primero, la buena sorpresa es que estos maestros, que son maestros, Gustavo Bettelmann es un maestro indiscutible, Alfonso Pacín más joven, pero es un fenómeno, etcétera, Luis Rigou, que me presentó a ti, que es un músico indiscutible, todas esas personas me podrían haber dicho, primero, tú no eres argentino, y segundo, ¿qué es eso de traducir al francés cantabile? Pues no. Estas personas lo recibieron con mucho, mucho aliento, y además en Argentina mismo el señor Walter Romero, que hizo el prólogo de este libro, es profesor de literatura francesa en la Universidad de Buenos Aires, es cantor de tango, es poeta, y nunca me dijo, León, oye, esto de poner en francés no me gusta para nada. No, lo contrario.
No me parece un aporte.
Un día en Zoom se puso a cantar cosas en francés él mismo.
Esa pasión por el tango te lleva incluso a organizar una milonga aquí en París, ¿cómo se llama? El Tango Barge.
Tango Barge,
¿todos sí. los meses?
Todos los meses, salvo que se había parado desde marzo del 2020 a causa de la COVID. Y ahora vamos a reanudar el 5 de octubre. Va a ser una reinauguración, si quieres.
Hombre, las letras en el tango son muy importantes, pero el baile es básico, ¿no?
Yo suelo decir y escribir, además, que cuando uno baila, baila fundamentalmente la música. Cuando ya es uno un milonguero, como hay muchos argentinos, sobre todo los un poco ancianos, conocen todas las letras, bailan el ritmo, los instrumentos, los violines y las letras. Pero eso ya es más raro. Ahora, yo lo que me interesa muchísimo en el tango es que a mí, que me ha gustado aprender a bailar el tango, empecé hace 10 años nada más. Lo soñaba desde, bueno. Y descubrí la riqueza no solo de la música, sino de las letras. Y es una riqueza fenomenal. Habrán unos 12 poetas del nivel de estos de quien estamos hablando, ¿eh? No hay más. Pero Celedonio Flores, José González Castillo, Cátulo Castillo, Homero Manzi, Homero Expósito, no olvido, Cadícamo, no olvido a nadie. Todos están en el libro, pero esta gente, primero, que tenían una cultura superior al promedio, y bueno, y tenían talento de poetas y sabían decir las cosas, pero porque tenían con ellos a músicos súper creativos y el tango es una clase de chanson à texte que si la música y las letras no van bien juntas, se para pen.
No funciona.
No funciona.
¿Es cierto que el germen de tu libro está ahí en esa milonga, Tango Barge?
¿Cómo?
El germen. De...
No, no.
La... ¿No escribías las letras, traducías
las letras? Yo empecé hace muchos años, quería escribir letras en francés, no traducciones, para típicamente para mano a mano. Y tengo unos borradores por ahí, bueno... Pero me di cuenta que eso no iba a ir muy lejos y además tenía otra cosa que hacer. Y cuando empecé a trabajar con las clases de tango con Ana Karina Rossi, después con Alfonso Pacín, me dio ganas de traducir. Y la relación con Tango Barge es que en los primeros años de Tango Barge, que empezó en el 2013, solía yo enviar mailing para avisar con un extracto de un guiño al tango, un extracto en español y en francés. Y de ahí, poco a poco, la idea de por qué no un libro. Hice un primer libro que me olvidé de entregarte. ¿Te lo puedo enseñar aquí?
Sí, por supuesto, claro que sí.
Este es el primer libro que salió en el 2018, que es un libro bilingüe. Y seguí el trabajo y me dije, bueno... Hay que escribir para los hispanohablantes y después para los francohablantes. Y por eso hice dos libros, uno y su traducción.
Los tenemos aquí.
Tu
formación científica quizás te ha ayudado a diseccionar esas letras de los tangos, casi como un entomologista que pincha un insecto en el corcho.
Bueno, tengo poco de entomologista, pero lo que se puede
entomólogo,
decir...
Entomólogo, perdón.
Entomólogo, sí. Lo que se puede decir es que... mi formación científica o mi forma de funcionar, de informático, que no vamos a hablar de mi oficio, me ha preparado mucho para estructurar cosas complejas. El análisis de una canción de 20, 30 líneas, versos, no, eso no necesita matemáticas. Y sobre todo hay que evitarlo. Yo lo evito. La estructuración de estas cosas tan complicadas en 550 páginas fue un trabajo, pero tenía costumbre.
Incluso para mí como español, esa traducción al francés me ayuda a comprender cosas que yo no entiendo del lunfardo, ¿no? Ha sido difícil traducir al francés esos tangos maravillosos.
Lo que ha sido, hay dos cosas que han sido difíciles. Primero, comprender ciertas frases del lunfardo, que aún con diccionarios... Hay cosas que son muy difíciles de traducir o incluso de interpretar. ¿Por qué está diciendo esto aquí? Y en mi libro, varias veces digo, esto se puede interpretar como. Pero también tengo un glosario de lunfardo que constituí a partir de los libros o diccionarios web que utilicé. Y eso es una primera dificultad. Además, lo que acabas de decir como español, mi amigo de infancia, Roberto, que está en Madrid, que es español pura cepa, tanguero, todo lo que quieras, me había dicho, si escribes, por favor, tradúcenos el lunfardo porque nosotros no lo comprendemos. Entonces, esa era la primera dificultad. Después, la traducción al francés, la dificultad está en la voluntad de traducir respetando el ritmo para que pueda ser cantada en francés. Se podía decir, bueno, ¿por qué quieres que se cante en francés? Yo quiero que se respete el ritmo. Quiere decir que si lo declamas a ritmo, a compás. Y creo que he conseguido, en el primer libro, con la ayuda de Alfonso Pacín, en el segundo lo hice solo, conseguido traducir con ese respecto del ritmo y verificar, cada día lo verifico más, que funciona.
¿Qué debe este libro a la pandemia, al confinamiento?
Imagino sí, que lo debe mucho al confinamiento.
¿Te ayudó?
No, es que me obligó. No, bien, más bien, el confinamiento me paró de bailar. Me paró de ir a dar clases a casa de Alfonso e hicimos clases por Zoom que eran de otra índole y entonces dije, pero voy a ahora aprovechar para ir más lejos en mi trabajo que estaba un poquito disperso, ¿no? Y así fue que trabajé, pero a 5 de la mañana, no te digo, fue un trabajo tremendo que mi compañera, mi pareja Silvi, para ella... Faltaba un poquito de paciencia.
¿Cuál ha sido el tango que te ha costado más traducir?
¿En traducir?
¿Hay alguno?
Mira, el ciruja.
¿Perdón?
El ciruja.
¿Qué es cirujano?
Precisamente, la palabra de... un ciruja era una era un... El ciruja era un tipo que trabajaba en las quemeras. Que las quemeras en español no se dice quemera, donde se quema la basura. Pero al mismo tiempo era una clase de ladrón, de bolsillo, etcétera. Y el ciruja trata de eso y de una historia en las quemeras, con una obrera de las quemeras y con una clase de pequeño alcahuete, digamos, una historia de dinero que se terminó por un duel que ganó el ciruja este. Pero ¿por qué esta canción, que es muy poética, aunque el tema sea tan prosaico, ¿no? ¿Por qué esta canción es interesante? Porque resultó de un concurso de a quién pondría lo más de lunfardo en una canción. Y pusieron, creo, 34 palabras de lunfardo. Un amigo me dijo que hay canciones más antiguas con más lunfardo, pero esta no está mal.
Incomprensible, ¿no?
Incomprensible. Te rompe la cabeza para decir qué está diciendo este tipo.
Afortunadamente, traducido al francés será más asequible.
Entonces, traducido,
¿no?,
al francés ya se borra, ¿no?
Son realmente óperas en 3 minutos, como alguien me dijo aquí.
Se puede decir, sí, ¿no? Se puede decir.
Todo.
Lo que se llama tango canción se define como... tango canción se dice que empezó con Mi noche triste de Pascual Contursi, con una música de un incógnito que se llamaba Samuel Castriota o algo, por un uruguayo. Y lo que pasa es que Contursi, que vivía en ese momento en Montevideo, solía poner palabras, poner letras en músicas que no le pertenecían, pero sin pedir permiso a nadie. Y no te imaginas las historias que esto hizo, pero de eso salió Mi noche triste, que está considerada por los mayores del género, como por ejemplo Horacio Ferrer, como la primera en que no era una cancioncita, sino una cosa estructurada, con una historia estructurada, y se llamó Mi noche triste. Pero como lo digo en el libro, hubiese podido haber quedado, no incógnita, pero no muy conocida, pero Gardel le gustó y la grabó. Y fue la primera canción, el primer tango que grabó Gardel, que grabó, había cantado antes, pero no grabar, y grabó Mi noche triste. Y es una, como dices, una operita.
Mencionabas a Horacio Ferrer, tuvimos la suerte hace unos años de tenerlo en el programa, justo antes de su fallecimiento, ¿no? Pero ¿qué personaje Horacio Ferrer?
Como
Horacio Ferrer estuvo con nosotros,
sí,
en el programa. Vino a París para unos conciertos.
¿Pero cuál es tu pregunta?
No es una pregunta, es un comentario.
Sí, Horacio Ferrer. Pero Horacio Ferrer es muy interesante, primero porque demuestra que mis amigos uruguayos estarán contentos de lo que estoy diciendo ahora, porque surge. Es que el tango se dice tango argentino, y yo mismo escribo tango argentino, porque se llama así, marketing o lo que quiera, pero los uruguayos tuvieron un papel muy importante, Horacio Ferrer en las letras, y tuvo como cómplice nada menos que Astor Piazzolla, que se puso a hacerle música para sus letras. Hay dos canciones en el libro que son Chiquilín de Bachín y Balada para un loco, que son fenomenales. Y Ferrer fue el primer presidente de la Academia Nacional de Tango de Argentina.
Imagínate, en Uruguay.
Y esa mezcla me parece muy interesante. Y,
bueno, es el tango rioplatense.
Es el tango rioplatense, pero es muy largo de enunciar, ¿no?
Demasiado, sí. En fin, pues ya lo saben, todo eso y mucho más lo tienen en Poesía de Luna y Tango, homenaje a los poetas del tango, del gran escritor, además de ingeniero, León Levy, que ha estado hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias, León, por haber estado.
Gracias a ti, mil
presentado
veces.
Este maravilloso
por
libro.
Por haberme dado la oportunidad.
Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loasó y a Jan Bordel, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena de televisión que se llama Unión Continental Latinoamérica, UCL para los amigos, que emite para todo el continente desde Montevideo, ahí en Uruguay. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
La indiferencia del mundo, que el sordo y el mudo recién se le tira. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, y al mundo nada te importa. Gira, gira, aunque te lleve la vida, aunque te muerda un dolor, no es con ayuda, de una mano, de un favor. Cuando estén secas las finas de todos los timbres, te vas a apretar, buscando un pecho para hacerlo, para morir abrazado. Cuando te dejen tirado, después de hinchar, lo mismo que a mí. Cuando manche que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, y que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.